Les damos la bienvenida a su tiempo devocional, Palabra y Café, el aroma de la palabra del Señor en nuestros corazones, fortaleciendo nuestra fe, con el pastor Richard Rodríguez. Por R12 Radio, más que radio, una voz que edifica tu vida. Bienvenido.
Para hoy, mis amados, para hoy en Palabra y Café dice de la siguiente manera: Señor, me aferro a mi fe en ti. Estamos en nuestra temporada Palabra para mis hijos, yendo a las cartas personales, a unas de las cartas personales que Pablo escribió. Dos cartas para Timoteo, una para Tito y la de Filemón, que ya la vimos en Palabra desde la prisión. Porque, bueno, escrita desde la prisión fue esa la última que analizamos y en la que fuimos enriquecidos. Hoy comenzamos ya, bueno, ya hemos iniciado la nueva temporada yendo a la primera carta de Pablo a Timoteo, considerados por él, calificados por él, tanto Timoteo como Tito, como sus hijos amados, espiritualmente hablando, no biológicamente hablando, por supuesto. Pero aparte de esto, son cartas que entendemos, aparte de ser Tito y Timoteo, hijos amados de Pablo, eran hombres de ministerio, de llamado, de pastorado, de una responsabilidad que tenían al estar a cargo de iglesias. Así que las cartas de Tito, Timoteo y Tito son calificadas también como cartas pastorales, cargadas de normatividad, de instrucciones, todo lo que tiene que ver para el ejercicio ministerial, para el pastorado, y allí vamos a encontrar muchas palabras que tienen que ver con los obispos, el presbiterio, el grupo de ancianos que gobernaban las iglesias, la forma de organizar las disciplinas, buena doctrina, todo esto que tiene que ver con el ejercicio pastoral dentro de las iglesias. Así que sin más, el dato técnico para hoy tiene que ver con el propósito de Timoteo, la primera carta a Timoteo. Con esto terminamos la parte del propósito. Todo esto es prácticamente lo que se le llama crítica alta, este tipo de crítica literaria que busca descubrir el autor, los destinatarios, el propósito, la ocasión. Y falta, a mañana empezaremos a ver lugar y fecha de en qué fue escrita la carta. Mención aparte ha de hacerse, dice esta introducción, este comentario de la Reina Valera del 95, edición de estudio. Mención aparte ha de hacerse del texto de 3:16 de 1 Timoteo. Es importantísimo. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado de los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Este texto, dice, es un breve poema formado por tres pares de versos que parecen ir marcando el camino de la exaltación de Cristo, mucho más corto que el de Filipenses capítulo 2. Dice, desde su manifestación humana hasta su ascensión y glorificación en los cielos. Esta es una expresión de fe, una proclamación de fe extraordinaria que dice el autor, que la llama el gran misterio de la piedad. Y sí, dice Pablo, indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad, dos puntos, y arranca. Y arranca allí, que ya llegaremos a su momento para tener el Palabra y Café de ese texto. Dice, el autor llama gran misterio de la piedad a esta hermosa afirmación de fe que viene a ser como el centro de gravedad de la teología de la primera carta de Pablo a Timoteo. El núcleo, el ombligo, el centro, la esencia, lo de adentro, esa es la parte, la columna. Esto es esta manifestación de fe. Pero bueno, ya llegaremos a ella. Como dice el villancico, ya vendrá, ya vendrá, ya vendrá. Todavía no, pero aquí vamos. Un café por eso, sí, señor. La carta de Pablo a Timoteo tiene unas características interesantes, como les dije, pastorales, pero también tiene unos temas como para rascarse la cabeza. Unos temas que menciona Pablo que son problemáticos. Les garantizo que los vamos a mencionar, a tratar de explicarlos, porque este es un devocional, pero no vamos a profundizar en ellos. ¿Ok? No vamos a profundizar en ellos, solamente vamos a dar la parte que nos alimenta, que nos corresponde y tal. Ya para un estudio más profundo, más tal, ya el Señor nos dará otros medios, pero no va a ser este, no va a ser este. Bueno, dice Pablo en el versículo 18, que es el que tenemos para hoy, dice: este mandamiento, hijo Timoteo, te encargo. Y un momentico, mandamiento, ¿cuál? Perdón, ¿cuál fue la instrucción? Desde el versículo 3 del capítulo 1, Pablo le ruega a Timoteo que se quede en Éfeso mientras él va a Macedonia para que tomara algunas decisiones sobre algunos personajes que estaban enseñando unas doctrinas diferentes, muy probablemente judíos, judaizantes, que no eran convertidos al Señor, porque Pablo era judío, había sido judaizante y de los más recios y dañinos de todo, pero Pablo fue convertido al evangelio por nuestro Señor Jesucristo y su vida cambió. Pero estos personajes no eran convertidos, sino que estaban enseñando unas doctrinas maliciosas, y no solamente maliciosas, sino que era que estaban basadas en fábulas, en genealogías interminables, en unas escrituras extracanónicas que, bueno, no las mencionaremos ahora, pero provocaban discusiones, divisiones, pleitos y unas peleas, nada edificante, nada edificante. Entonces le dice Pablo: quédate aquí y corrige eso, por favor, pone orden al asunto. El propósito es que dice que tengamos un corazón limpio, de buena conciencia y de una fe genuina, no fingida, para que de allí nazca el amor. Y allí, ese es el mandamiento que Pablo le da a Timoteo. Quédate allí. Entonces dice: este mandamiento, hijo Timoteo, te encargo para que, conforme a las profecías que se hicieron antes en cuanto a ti, milites por ellas la buena milicia. Y uno dice: ¿qué profecías? Capítulo 4, versículo 14, dice: no descuides. Capítulo 4, versículo 14 de la primera carta a Timoteo. Allí podemos tener una aclaración acerca de esto. Dice capítulo 4 de la primera carta a Timoteo, pasen la página nada más, los que tengan allí la Biblia. Dice: no descuides el don que hay en ti, le dice Pablo a Timoteo, que te fue dado mediante profecía. Había profetas en la iglesia cristiana del primer siglo que se reunieron para tener la ceremonia de ordenación y dedicación al ministerio de Timoteo. Impusieron las manos sobre ellos, aquellos ancianos, aquellos profetas, aquellas personas, pastores que había en la iglesia, impusieron las manos sobre Timoteo para ordenarlo al ministerio. Y dice: el don que hay en ti, que es un regalo del Señor, aparte de la salvación, el llamado al pastorado y la dedicación al pastorado, que te fue dado mediante profecía. Entonces dice Pablo a Timoteo: este mandamiento, hijo Timoteo, te encargo para que, conforme a las profecías que se hicieron antes en cuanto a ti, y ya sabemos de qué está hablando a Pablo, milites, pelees por ellas. O sea, Pablo insiste en que la vida cristiana no deja de ser una lucha entre los que ya conocimos del Señor y podemos identificar y discernir qué es lo que no está de acuerdo con la voluntad de Dios, tanto afuera de nuestros cuerpos como en nuestros cuerpos, ¿sí? Porque los hay, esa carnalidad que hay en nosotros que nos inclina hacia hacer el mal, pero nosotros decimos: no, para allá no puede ser, por favor, corrígete, muévete para a favor de la voluntad de Dios, y tenemos esa lucha, y también afuera hay esos estímulos y todas esas llamadas que nos hace el mundo y la gente del mundo para que vayamos en contra de la voluntad de Dios y a favor de la corriente del mundo, y es una lucha cristiana. Mi padre escribió una poesía que se llama La lucha del cristiano. Y entonces allí él, digamos que describe lo que significó para él esa lucha como tal. Y Pablo, obviamente tomando la figura de Pablo cuando dice, toma todo esto y para que milites por ella, es decir, para que luches por ella y tengas una buena batalla. Y creo que nos identificamos con Pablo y con Timoteo, porque Pablo lo dice en Romanos capítulo 8, ¿sí? En los primeros, en el capítulo 7, en todo el capítulo 7, esa lucha que tenemos a conciencia contra el pecado, y también con Timoteo, que está en lucha también, está en batalla, no solamente a nivel personal, sino también con aquellos otros personajes. Pero la lucha es genuina. La lucha es genuina y hay que pelearla. No nos debemos ganar. Ay, señor, y un café por eso. Pero entonces, dice Pablo, versículo 19, manteniendo la fe y buena conciencia. El manteniendo no es tanto como manteniendo, en realidad es agarrando. ¿Sí? Tomando, pero no es solamente agarrar como por voy a agarrar este vaso y lo tomo y ya. No. El término es agarrar con fuerza, como aferrándose a, haciéndose de, y eso es un agarrarse, es decir, esto es mío, aquí estoy, aquí me quedo y... Lo tomo para mí tan en serio que lo encarno y esto es mío y por esto vivo y aquí tengo que luchar, y los que no crean, no quieran o estén en contra, listo, créanlo y estén en contra, pero vamos a luchar porque esto es lo mío. Entonces, el término manteniendo es más bien muy suave. La traducción manteniendo es una, aunque está bien, o sea, no está mal la traducción, solamente que es muy suave para manifestar el espíritu del griego cuando habla de aferrarse o agarrarse, porque ya van a ver la contraposición en el próximo versículo, en la frase siguiente, perdón. Entonces, hay que aferrarse a la fe y al buen conocimiento que se tiene de las cosas guiada por Dios, o guiado por Dios, ese conocimiento que se traduce como buena conciencia. No es como, no, yo tengo una buena conciencia. No es eso. Estamos hablando de un conocimiento bueno, agradable, es decir, benévolo, genuino, de bondad, y un conocimiento de calidad también en Dios y de las cosas de Dios, lo cual yo voy a vivir. Esa es la buena conciencia, ¿sí? Eso no es que yo tengo una conciencia tranquila y puedo, no es eso. Entonces, Pablo dice, aferrándome a esa fe, y es algo que nosotros tenemos que hacer. Por eso Pablo dice, no descuides el don que hay en ti, y nosotros debemos ocuparnos de nuestra salvación con temor y temblor. Es decir, una vez que compramos el carrito, bueno, pues cuidémoslo, lavémoslo, hagámosle el mantenimiento. Sí, pues yo puedo comprar mi carrito y es una bendición, y descuidarlo por completo. Para tenerlo lo voy a descuidar por completo. Pero dice Pablo, manteniendo la fe y la buena conciencia. Pero entonces, aparte de ese desafío para nosotros, que parte de eso es alimentarnos, palabra y café todos los días, sábado y domingo, iglesia, dice, por desecharla, algunos naufragaron en cuanto a la fe. Aquí ya no la agarraron, sino que la alejaron de sí, la desecharon, la rechazaron, y ese es exactamente el término en griego. Que son Himeneo y Alejandro, Sí, Aimen, que es del dios griego del matrimonio, y Alejandro, el defensor de los hombres, quienes eran, dicen según la historia, unos judíos que no se habían convertido al Señor y eran los que andaban armando el parampampán este del versículo 3 del capítulo 1. Eran los que andaban con genealogías, con diferentes doctrinas y armando que zafarrancho de discusiones y dividiendo a la gente. Entonces dijo, anda y ponle orden a esa gente. Y ya dijo, cuando dice aquí algunos, ya no dice algunos. Miren, los algunos que mencioné son Himeneo y Alejandro. No son convertidos. Es decir, esos son un Pablo antes, el Saulo antes de ser convertido, pero armando el despelote. Ah, ahí en la iglesia. Con todo ese poco de doctrinas y cosas. Entonces dice Pablo, yo los entregué a Satanás, los excomulgué para que aprendan a no blasfemar, a no maldecir el nombre del Señor Jesucristo. Y se van, compadre. Ay, ay, ay. Un café por eso. El proceso de excomunión tiene que ver con aquellos no convertidos que han hecho de la vida cristiana una tradición y una costumbre, un ritual costumbrista, pero sin una conversión de corazón, y quieren encontrar algún propósito de reconocimiento, introduciendo malas enseñanzas, desviando la atención, saliéndose del centro del evangelio, causando discusiones y división y malestar en el cuerpo. Prácticamente llegan a ser un tumor en el cuerpo, y ustedes saben lo que hay que hacer con un tumor que se forma en el cuerpo. No son un miembro, no son una parte del cuerpo útil, no, son un tumor, y el tumor maligno, es decir, que le hace daño a los órganos y a los miembros que están alrededor de él. Entonces el tumor hay que extraerlo, porque no es miembro, no es parte del cuerpo, no es natural, no está bien. Y en eso se basa la excomunión, basados en textos como estos. ¿Sí? Yo nunca he hecho parte de un proceso de excomunión de esa manera. Nunca he dirigido una oración, Señor, fulanito de tal, se lo entregamos a Satanás. Uno quisiera, sí. Y ganas no han faltado. Ganas no ha faltado de hacer ese tipo de oración, pero no lo hemos hecho, por lo menos yo no lo he hecho, pero ese tipo de excomunión tuvo que ver con gente no convertida, que eran un tumor en el cuerpo del Señor, que es la iglesia, y tenían que ser excomulgados, ¿correcto? Entonces Pablo lo hizo. Estos, en vez de aferrarse a la fe, la desecharon. La quitaron de sí. Y Pablo le dice a Timoteo, tú, por favor, aférrate a la fe y al buen conocimiento de nuestro Padre. Yo creo que allí tenemos la enseñanza de hoy. Que cada día nosotros podamos dar testimonio y tener evidencia de que estamos aferrándonos cada día más a la fe en nuestro Señor Jesucristo. Y que el Señor, con su Espíritu Santo, nos dirija. Padre, gracias por esta bendición de hoy. Tú has sido bueno, Señor. Gracias por guiarnos con tu Espíritu Santo a saber que somos hijos tuyos, miembros de tu cuerpo, que somos benefactores, Señor, con todos los que nos rodean por los dones espirituales que tú nos has dado. Ayúdanos a aferrarnos cada día más a tu fe y a permanecer firmes en ti. Colocamos en tus manos el día que ya comienza. Tu bendición sea sobre todos nosotros. Fructífero que sea este día con tu bendición y cuidado. Gracias, Señor, por lo que harás en nosotros. En el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén y amén. Mis amados, ha sido el tiempo de hoy. Le damos la gloria al Señor por lo que hemos recibido. Tiempo siempre falta, pero bueno, hay que ir a trabajar. Que el Señor los bendiga y los guarde, que sea fructífero este día en las manos del Señor, y nos veremos mañana, si el Señor lo permite, en otro tiempo de Palabra y Café. Que el Señor los bendiga.
Gracias por compartir con nosotros este espacio de Palabra y Café. Hasta una próxima oportunidad por R12 Radio. Más que radio, una voz que edifica tu vida. Que Dios les bendiga.